Semillas de Ciencia.
¿Cómo surgió la crisis de los 90 en Argentina?
¿A qué nos referimos con realidades mixtas cuando hablamos de salud?
¿Son los adolescentes más vulnerables a los embarazos no deseados?
¿Cómo se puede alargar la vida de la alcachofa?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
Para comenzar, desde Argentina, el doctor en Ciencias Sociales por la UBA y licenciado en Sociología nos hablará acerca de economía y las medidas sociales emprendidas en este país.
De allí nos trasladaremos al Tecnológico de Monterrey. En este centro, el doctor Escárcega nos detallará cómo utilizan la realidad aumentada para tratar determinados problemas de la salud.
La sexóloga Vicky Duquer hablará de sexualidad y de cómo nos enseñan en nuestra sociedad a percibir este ámbito de nuestra vida.
Y terminamos este Semillas de Ciencia conociendo cómo podemos alargar la vida útil de la alcachofa, un vegetal considerado gourmet en muchos aspectos. Nos lo hacen conocer los compañeros de UMH Radio en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sobre economía y medidas sociales de Argentina nos habla Sebastián Salvia, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y licenciado en Sociología. Salvia nos cuenta cómo surgió la crisis de los 90 y qué reformas llevaron a esta situación. En Argentina tuvieron lugar las reformas neoliberales en los 90, llevadas a cabo por el Partido Justicialista, después de la crisis de la hiperinflación, las cuales liberalizaron las condiciones de producción. Por eso, en su entrevista, este experto cuenta el proceso que llevó a que el país viviera esta situación. Eliminación de organismos estatales reguladores de la producción, eliminación de impuestos a la producción, desregulación de mercados, etc., produjo la gran crisis de aquellos años. Entrevista realizada por la Radio Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina.
Para comenzar, Sebastián, hablemos en relación a tus trabajos de investigación. ¿Cuáles fueron las bases de las reformas neoliberales que se vivieron en nuestro país en el periodo 1999-2001?
En Argentina, la introducción de las reformas neoliberales avanzó fuertemente en la década del 90, después de la crisis de la hiperinflación de los años del año 89 y también lo que residualmente quedó en el año 90. Lo que hace el gobierno del Partido Justicialista, encabezado por Carlos Menem, es tomar una serie de medidas que tienden a liberalizar las condiciones de producción. La flexibilización laboral, las privatizaciones, la eliminación de impuestos a la producción, como las retenciones al agro, a los hidrocarburos, a la industria, la desregulación de mercados, la eliminación de organismos estatales que regulaban la producción, van permitiendo un proceso de reordenamiento de la economía que permite una fuerte modernización del aparato productivo, una expansión muy fuerte de la productividad del trabajo y una expansión muy fuerte de la ganancia empresaria, con un salario estancado o relativamente a la baja, con un crecimiento muy fuerte de la desocupación y un crecimiento importante de la pobreza como consecuencia de eso y, bueno, un empeoramiento general de las condiciones de vida de la clase trabajadora que se va verificando sobre todo después de la crisis del 95 en la segunda parte de la década, ¿no? Y que termina en un proceso de crisis muy aguda a partir del año 98 y que explota en diciembre del año 2001 con la rebelión popular y la caída del gobierno de la alianza que continuó con las políticas neoliberales establecidas por el Partido Justicialista.
¿Qué otros procesos dieron lugar a esa crisis social? Además de la convertibilidad, además de la ley de reforma del Estado, ¿qué medidas se tomaron en esos años que hicieron que explotara la crisis?
Confluyen en la crisis dos fenómenos. Un fenómeno interno que tiene que ver con un fuerte endeudamiento empresario y del Estado. La deuda va creciendo año a año a partir de que los intereses de la deuda se pagan con nueva deuda. Junto con eso, la persistencia del déficit fiscal generado, entre otras cosas, por la cesión de impuestos del Estado hacia las grandes empresas. Una cosa muy importante en eso fue la privatización de los fondos de pensión de los trabajadores, digamos, de las AFJP, la creación de las AFJP. Al privatizar los aportes de los trabajadores, se genera un desfinanciamiento del Estado. Ese agujero fiscal, ese bache fiscal, es cubierto con el endeudamiento externo y la deuda va creciendo al mismo tiempo por nuevo endeudamiento para pagar intereses de la deuda, con lo cual se genera una montaña que va creciendo año a año. En el año 98, en los años 97-98, hay una serie de crisis en el sudeste asiático, en Rusia y en Brasil, en la última mitad del 98, que terminan con una serie de devaluaciones, con crisis muy fuertes, que generan efectos que son muy nocivos para la Argentina. Eso genera además que el crédito para los países como Argentina sea cada vez más caro. Entonces Argentina, en un contexto en el que necesitaba cada vez más crédito, ese crédito era cada vez más caro y menos disponible en cantidad para la Argentina. Al mismo tiempo, los precios de los que se llaman los commodities, las mercancías que Argentina exporta, con las mercancías agrarias, caen profundamente. Bueno, eso impacta fuertemente sobre la producción de bienes, sobre la producción en general. Lo que se genera es un deterioro de la competitividad de la producción de bienes y una tendencia a la baja, digamos, del Producto Bruto, que va afectando a partir de la devaluación de Brasil en enero del año 99. Todo el año 99 es un año muy crítico y en el año 2001 ese proceso de caída del Producto Bruto es mucho peor. Y dentro de eso, algo que agrava mucho la situación es la política que va tomando el nuevo gobierno de la Alianza, que asume en diciembre del año 99, que es la continuidad de la política neoliberal, pero en un contexto depresivo de la economía, una política directamente de ajuste. Los problemas económicos y financieros se fueron agravando. Y eso fue generando además dos cosas en términos políticos: una deslegitimación creciente del gobierno de la Alianza, también una política ortodoxa de ajuste fiscal con una dureza nunca vista. Eso va generando una situación mucho peor, tanto en la legitimidad del gobierno como en la protesta social. Encabezada por los trabajadores ocupados, la protesta se va haciendo cada vez más intensa, se va centralizando, va escalando hasta diciembre del 2001, cuando explota la rebelión popular, fuertemente impulsada por la imposición del corralito en diciembre de 2001, que era la única forma que el gobierno encontraba para mantener la convertibilidad, que era decir, bueno, a partir de ahora nadie compra dólares. Eso genera además una caída muy, pero muy, muy fuerte de la producción, que en ese mes solamente llega al 15% y un corte absoluto de la cadena de pagos de la economía, un parate generalizado y una acumulación de sectores afectados por eso, los ahorristas que estaban acorralados, los trabajadores más precarizados cuyos trabajos habían prácticamente desaparecido porque no había cómo hacer una changa, no había cómo vender la propia fuerza de trabajo, toda una serie de sectores que van confluyendo en lo que fue finalmente el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Diccionario científico, en tu idioma.
La desregulación, también conocida como liberalización, es el proceso por el cual los gobiernos eliminan algunas regulaciones específicas a los negocios para favorecer o agilizar la operación eficiente del mercado.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Las realidades mixtas y sus aplicaciones enfocadas en la salud son las líneas de investigación en las que trabaja el doctor Escárcega, profesor en el Tecnológico de Monterrey. Concretamente, este profesor analiza cómo esta aplicación contribuye a mejorar la salud, y es que en Santa Fe, los investigadores o profesores utilizan la realidad aumentada para que un alumno pueda ver los huesos o cualquier otro tipo de órganos. De la mano de este experto escuchamos las principales aplicaciones de este método cuando su aplicación tiene que ver con el ámbito sanitario, un trabajo de los compañeros de Radio Tecnológico de Monterrey en México.
Concepto Radial, estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Hola, ¿qué tal, estimado auditorio? Estamos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, en compañía del doctor David Escárcega Centeno. Él cuenta con un doctorado en Ciencias Computacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Se desempeña como profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y ha trabajado en diferentes proyectos para iOS y Android. Sus líneas de investigación son las realidades mixtas y también aplicaciones móviles, bioinformática y sobre todo aplicaciones enfocadas en la salud. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos.
No, pues muchas gracias a ustedes. Buenas tardes y vamos a platicar un poco de lo que es este tema de realidades mixtas.
Sí, creo que podemos comenzar con una definición muy amplia. ¿Qué son las realidades aumentadas y realidades mixtas?
Bueno, el concepto de realidades mixtas apareció hace mucho tiempo en un paper que se publicó en los 70s y ahí se hablaba de un continuo donde hay trabajo desde cosas físicas, y ya después con la interacción que hubo con las computadoras empezó a haber una interacción entre elementos computarizados generados y algo real, ¿no? Y ya después esa misma evolución fue generando ambientes virtuales. Entonces ha evolucionado mucho este concepto, incluso ya está yendo a muchas industrias, ¿no? Aeronáutica, juegos.
Específicamente en la salud, ¿cómo es que ayuda la realidad aumentada?
Ok, esta parte, por ejemplo, ahí te puedo comentar en salud, incluso aquí en la zona metropolitana, en el campus Santa Fe, los profesores Lourdes Muñoz y el profesor Alan Castre, ellos tienen un proyecto donde utilizan realidad aumentada para que un estudiante pueda ver, por ejemplo, los huesos, o sea, que tenga la mano y con su aplicación se pueda ver los huesos que componen a la mano, o los órganos, o cualquier otro tipo de órganos. Entonces aquí la realidad aumentada se puede utilizar como para que un alumno aprenda cómo está por dentro un cuerpo.
¿En qué radica la complejidad de este tipo de sistemas? ¿Cómo se trabaja un sistema de realidad aumentada?
Hay por definición dos tipos, ¿no? Aquella realidad aumentada que es que la aplicación, ya sea un móvil o una cámara que está en una computadora, reconozca una imagen y a partir de esa imagen proyecte elementos virtuales. O hay otro tipo de realidad aumentada que se basa en geolocalización. Es decir, yo estoy frente a Chapultepec y con mi móvil puedo visualizar información adicional a lo que estoy viendo en ese momento a través de mi dispositivo, ¿no?
¿Qué proyectos específicamente ha trabajado el Tecnológico de Monterrey en este campus específico que es
en el campus Estado de México? Está la profesora Rocío del Carmen Ruiz, que ella trabaja ambientes en 3D para enseñar geometría. El profesor Jonathan Velázquez García, que él utiliza ya realidad virtual a través de un visor que se llama Oculus Rift, ¿no? Ya no es solamente realidad aumentada, sino es un ambiente virtual. Entonces, en lugar de que el alumno se desplace, puede ver todo ese ambiente generado por computadora, más la sensación sensorial, ¿no? De los sonidos, de tocar, de interactuar. Estamos generando herramientas para los alumnos. Y estos proyectos ya ganaron un apoyo, ya tienen fondos para que se pueda continuar su creación y su desarrollo.
Ok, pues muchísimas gracias, doctor David Alejandro Escárcega. ¿Algún contacto para el auditorio que esté interesado en saber más sobre la realidad aumentada?
Tenemos un curso en Coursera de desarrollo de aplicaciones para iOS y también tenemos ahí el tema de realidad aumentada. Y es parte de lo que pueden aprender con nosotros en desarrollo móvil.
Perfecto, pues muchas gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Concepto Radial, estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Diccionario científico, conceptuando.
La geolocalización es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto, como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. La geolocalización puede referirse a la consulta de la ubicación o bien para la consulta real de la ubicación. La realidad aumentada es el término que se usa para definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Según una encuesta nacional de salud y nutrición, el 23% de jóvenes de 12 a 19 años ya han iniciado sus relaciones sexuales. Se estima que actualmente el 50% de adolescentes tiene acceso a información confiable sobre su sexualidad. Vicky Duker, sexóloga, explica que todos recibimos educación sexual a pesar de la falta de información. No obstante, la forma de abordar este tema no ha sido siempre la misma. Hasta 1993, la información sobre la sexualidad era un tema tabú. Sin embargo, a raíz de este año, se divulga la información en los primeros cursos de secundaria. En México se están abriendo más campos para la educación sexual, pero en esencia aún no están dispuestos a cambiar. En esencia, en México son una civilización que les da miedo educar a sus hijos en la sexualidad, hablar sobre sexualidad. Escuchamos el reportaje del Tecnológico de Monterrey en México.
Concepto Radial, estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
hablemos de sexo.
Come on.
Los adolescentes son un grupo especialmente vulnerable a contraer enfermedades de transmisión sexual y a iniciar embarazos no deseados. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 23% de los jóvenes de 12 a 19 años de edad han iniciado vida sexual. Sin embargo, se estima que actualmente solo el 50% de la población adolescente tiene acceso a información confiable sobre su sexualidad. La sexóloga Vicky Duker nos habla un poco al respecto.
Todos recibimos educación sexual. Aún con los silencios y con las ausencias de información, estamos recibiendo una educación sexual. Algunas tuvieron acceso a una persona que les diera una información más concreta. Hay personas que tuvieron únicamente el conocimiento por medio de sus maestros de primaria y secundaria.
A partir de la década de los 60 es cuando comienzan a surgir los primeros organismos dedicados a la prestación de servicios de planificación familiar y al tratamiento de la salud reproductiva. No obstante,
las instituciones gubernamentales siguen siendo las de mayor influencia.
Otro de los actores más influyentes en México sigue siendo la Iglesia Católica. A pesar del carácter laico del Estado mexicano, la Iglesia siempre ha buscado adaptarse a las circunstancias políticas y ha intervenido activamente en las legislaciones relacionadas con la sexualidad. No obstante, la falta de educación sexual no solo es un problema relacionado con grupos específicos de poder. En México, la inclusión de contenido sobre educación sexual en primaria y secundaria no era obligatoria sino hasta el 1993. Previamente, estos temas eran prácticamente un tabú y solo se trataban bajo un enfoque fisiológico y biológico.
Actualmente, la educación primaria cuenta con programas más integrales, pero a pesar de las estrategias educativas, los programas de prevención y los esfuerzos legislativos en la materia,
la juventud mexicana sigue enfrentando problemas relacionados con la sexualidad.
Victoria Duker explica.
En México se está haciendo apertura, se están abriendo más campos para la educación sexual, pero desgraciadamente en esencia no estamos dispuestos a cambiar. En esencia somos todavía una civilización que nos da miedo hablar de sexualidad, que nos da miedo educar a nuestros hijos,
¿verdad? Es necesario cambiar tanto la visión política como social que se tiene de la educación sexual para hacer del tema una parte integral de la educación infantil y juvenil, evitando todos los tabús que se tengan al respecto.
Concepto Radial, estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
¿Sabías que?
Según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, AEPAP, desde que el niño es capaz de agarrar objetos, en torno a los 5 o 6 meses, es normal que inspeccione y toque sus genitales. Durante los 2 o 3 primeros años de vida, la autoexploración genital forma parte del proceso que sigue el niño para conocer su propio cuerpo. Es normal que al explorarse pueda experimentar cierta excitación, que le lleve al descubrimiento del placer mediante la masturbación.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Investigación, desarrollo, transferencia. Semillas de Ciencia.
La alcachofa es un vegetal que se cultiva en las cuencas mediterráneas y en algunas zonas de Estados Unidos. Además, la alcachofa es considerada como alimento gourmet por muchos. Tiene propiedades organoeléctricas y nutritivas, pero como todo, tiene un inconveniente. La alcachofa presenta alteraciones que acortan su vida útil. Así lo vio Emma García, estudiante de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y fue la causa de su trabajo fin de grado. Emma y los compañeros de UMH Radio en la Universidad Miguel Hernández de Elche nos cuentan cómo aceites esenciales y un film pueden alargar la vida de la alcachofa. No tendrás excusas para comerlas.
Hoy, en este espacio de microciencia de Informativos UMH, contamos con un TFG del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y con su autora, Emma García. Muy buenos días, Emma. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Encantada.
Pues, Emma, en tu trabajo se pretendía estudiar el efecto de la aplicación en post cosecha de aceites esenciales en combinación con un film macroperforado en alcachofa. ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente esta investigación?
Sí. La alcachofa es una hortaliza que se cultiva sobre todo en los países de la cuenca mediterránea y en también en algunas zonas de los Estados Unidos. Es consumida en fresco por un amplio rango de consumidores, los cuales la consideran selecta por sus excelentes propiedades organolépticas y nutritivas. Se puede considerar un producto incluso gourmet, puesto que aparece en un gran número de recetas gastronómicas, y su problemática radica en la presencia de una serie de alteraciones que acortan su vida útil y ocasionan una pérdida de calidad. Por ello, la utilización en nuestro trabajo de un film cobertor con macroperforaciones visibles ayudaba al alcachofa a transpirar, y eso conseguía disminuir sus pérdidas de peso en comparación con el mismo producto sin envasar. Pero a su vez, esa atmósfera creada en el interior del film conllevaba un elevado grado de humedad que desencadenaba una serie de podredumbres, y es por ello que se aplicó una mezcla de aceites esenciales.
Con esto lo pretendí resolver.
Sí, lo pretendemos resolver. Esa mezcla de aceites esenciales tienen una propiedad, una serie de propiedades antimicrobianas y antioxidantes, y eso fue lo que nos permitió alargar la vida útil de las alcachofas 10 días más. Esos aceites esenciales son tan, provienen de especias como, por ejemplo, que todos conocemos, como por ejemplo el timol proviene del tomillo, el carvacrol proviene del orégano y el eugenol proviene del clavo, entre otros.
Además, realizaste un análisis en profundidad de los parámetros funcionales. ¿Qué conclusiones obtuviste?
Pues, como la alcachofa, como todos sabemos, está muy bien valorada desde un punto de vista nutricional, debido a su escaso aporte calórico y también a que es rica en compuestos bioactivos beneficiosos para la salud. En concreto, es rica en compuestos fenólicos que tienen propiedades antioxidantes, las cuales ejercen efecto de prevención en enfermedades crónicas y no transmisibles, como algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Los resultados de esos parámetros funcionales pudimos ver que la combinación del fil junto a aplicar los aceites esenciales mantenían el contenido de los polifenoles y mejoraban el carácter antioxidante de las alcachofas.
De acuerdo, pues Emma García, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y mucha suerte en todos tus proyectos.
Gracias a vosotros y en especial al grupo de recolección de frutas y hortalizas, que desde aquí les mando un saludo por permitirme aprender de grandes investigadores.
Pues ahí queda ese saludo, muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Diccionario científico, hablando claro.
La descomposición es un proceso común en biología y química. En biología, el término descomposición se refiere a la reducción del cuerpo de un organismo vivo a formas más simples de materia. El proceso es esencial para reciclar materia finita que se encuentra en un bioma. Aunque no hay organismos que se descompongan de la misma manera, todos sufren las mismas etapas secuenciales de descomposición. La ciencia que estudia la descomposición es generalmente referida a la tafonomía, que viene de la palabra griega tafos, que significa entierro. Uno puede diferenciar entre descomposición abiótica y biótica, biodegradación. El primero significa degradación de una sustancia por proceso físico o químico, ejemplo, hidrólisis. El segundo significa la ruptura metabólica de materiales en componentes simples por organismos vivos.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Comercio.